En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a la profesora Claudia Feijóo, docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján, directora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, que depende de la UNLU y también del CONICET. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Adrián Terrizano te saluda.
Buen día, Adrián, ¿cómo andás? Todo bien, gracias.
Claudia, te convocamos porque mañana se celebra internacionalmente el Día del Ambiente. No estoy seguro si se dice del ambiente o del medio ambiente. Quizás vos me puedas aclarar o despejar esta duda, y nos interesa, bueno, conocer tu punto de vista especializado, digamos, respecto del tema, porque, bueno, a veces nos dejamos llevar por posturas que van desde lo apocalíptico, desde, bueno, esto está tan mal desde el punto de vista ambiental que al planeta ya le queda poco, hasta quienes dicen, bueno, no es para tanto, todavía podemos seguir tirando. No sé, ¿cómo lo ves vos, Claudia Feijóo?
¿Qué tal? Bueno, primero que aclarar lo de medio ambiente, que Dale. Fue una mala traducción de la conferencia, una de las primeras conferencias que se hizo. En realidad es una redundancia, por eso se habla del Ministerio de Ambiente en Nación y en provincia.
Lo de medio ambiente, sí, ya está, lo olvidamos entonces.
Claro, Biel Casares decía que era un pleonasmo que había hecho fortuna y había llegado a tener secretaría propia. O sea, pleonasmo justamente son dos palabras que dicen lo mismo,
claro,
y que se repiten en sí mismo. La verdad que yo lamento dar malas noticias, ¿no? Pero creo que la situación es sumamente compleja. Y creo que es algo que no está en el radar de la gente ni de los políticos. O sea, no es un tema que está instalado cuando nos come el día a día. Hay un biólogo que siempre escribe, bueno, tenemos plásticos en nuestra sangre, los organismos se están extinguiendo, los bosques desaparecen, etcétera, 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 pero nada de esto está en la portada de los medios. O sea, estamos sufriendo una serie grave de consecuencias ambientales por el tipo de desarrollo que hemos llevado, y esto no sale, o sea, no se conoce, no se aprecia como tal. Yo creo que estamos ya en una crisis ambiental importante que va a traer graves consecuencias sociales y que se va a agravar en los próximos años. Y que si no cambiamos, digamos, el rumbo, si no pensamos en otros modelos de producción o otra forma de consumo, vamos realmente a generar las condiciones para nuestra propia extinción. Seríamos la primera especie, una de las pocas especies que puede generar condiciones ambientales para extinguirse a sí misma, ¿no? Sería esa la paradoja.
¿Como un suicidio?
Sí, pero inconsciente, porque no hay, o sea, no vemos cambios en los gobiernos, ni en el común de la gente. Yo lo que creo, o sea, no es que nosotros negamos la posibilidad de cambio, nosotros creemos que es posible y por eso seguimos trabajando y trabajamos hace tantos años. Lo que entendemos es que si no hay una movilización generalizada, digamos, un convencimiento de distintos actores sociales de que hay que hacer un cambio, seguiremos en la misma senda y la situación va a ir empeorando. A mí me parece que un modelo interesante es el de las mujeres, los movimientos de mujeres que agruparon diferentes colectivos y con uno o dos objetivos claros lograron una serie de cambios importantes, no aquí, sino en todo el mundo. Entonces, un tipo de movimiento así, que agrupe diferentes colectivos, o sea, mujeres, investigadores, organizaciones sociales que están trabajando con una agricultura y una alimentación más sana, ONGs, los jóvenes por el clima, bueno, digamos, que armaron como un gran movimiento agrupando estas distintas visiones, atrae dos o tres objetivos, ¿no? En cambios importantes en nuestras formas de consumo y de uso del ambiente, ¿no? De las prácticas que hacemos en el ambiente.
¿Cuáles son los principales factores que llevan al deterioro, al severo deterioro ambiental al que vos te estás refiriendo, Claudia Feijóo? ¿Por dónde pasa, digamos, la gran contaminación o deterioro del ambiente?
Bueno, primero hay una gran desaparición de ambientes naturales por el avance de diversas prácticas. En el caso de la pampa húmeda, bueno, nosotros hemos notado, hace muchos años que trabajamos en arroyos, y hemos notado cómo van desapareciendo todos los pequeños parches de vegetación natural, esos que existían, o mini ambientes. Por ejemplo, en la zona de Mar Chiquita ya han desaparecido más de 200 pequeños cuerpos de agua, que eran pequeños humedales o lagunas, etcétera. En el sur de Córdoba se perdieron 30.000 hectáreas de humedales por el avance de la agricultura. Entonces, ese tipo de impacto, y bueno, ni hablar de la contaminación. En el caso de la agricultura, que nosotros lo que más conocemos por el tipo de ambiente que estudiamos, ¿no? Pero la contaminación por plaguicidas. Por ejemplo, ya se ha encontrado glifosato en agua de lluvia. O sea, cada año se tiran millones y millones de litros de glifosato, y ya se sabe que esto tiene consecuencias adversas para la salud de los ecosistemas y para la salud humana. Entonces, nosotros no decimos que no haya agricultura, que no haya minería, sino que busquemos prácticas que permitan alimentar a la gente, que permitan darle los elementos que necesita de la naturaleza, pero que mantenga la diversidad biológica. O sea, tratemos de los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas ecológicos, o sea, tratar de compatibilizar ambos tipos de prácticas. Esto es lo que nosotros proponemos. Y eso, por un lado, el cambio de uso de suelo, perdóname, el cambio de uso de suelo. Y también está la pérdida de biodiversidad, que tiene mucho que ver con el cambio de uso de suelo, y el cambio climático, que tiene que ver con nuestro consumo de combustibles fósiles y emisiones, carbono a la atmósfera.
Sí, lo de la biodiversidad me parece interesante, porque uno, desde una postura acaso un poco desaprensiva, pero quizás comprensible también, puede decir, bueno, qué sé yo, en definitiva, que existan una especie más, una especie menos, con todas las que hay, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? Yo sé que parece una pregunta tonta quizás, Claudia, pero me parece que se puede señalar cuál es la importancia, ¿no?
No, digamos, a veces lo que hay que tener en cuenta es que, primero, no todas las especies son iguales. Entonces, que ciertas especies son claves en los ecosistemas. Entonces, cuando se extingue una especie, no se extingue solo esa especie, sino una serie de otras especies que están asociadas a esa. Es lo que se llaman las extinciones secundarias, que vienen con la extinción de una especie. O sea, que hay cascadas de extinciones, no es que desaparece una sola especie y ya está. Y además, a veces, la estructura y el funcionamiento del ecosistema y de los servicios que provee ese ecosistema dependen de la presencia de dos o tres especies muy importantes, que son las que desaparecen. Por ejemplo, los grandes depredadores, como el yaguareté, y eso que, por suerte, como son los se llaman las naves insignias, ¿no?, en la conservación, son las especies que uno ve y quiere conservar, regulan las cadenas tróficas hacia abajo. Entonces, eliminar los grandes depredadores cambia toda la estructura de las cadenas tróficas y permite el desarrollo quizás de algunos organismos que no, unas especies que no son convenientes en el sentido de las prácticas humanas. Nada, que no es solo desaparece una especie, desaparece muchas veces, dependiendo del tipo de especie, otras especies asociadas a ella, y cambia la estructura y funcionamiento del ecosistema. Y otra idea que hay que tener, que para mí es importante, es que no hay, hay cosas que cambian y no se vuelven a recuperar. Que esto es otra idea que nosotros tenemos, que con la ciencia y la tecnología arreglamos todo. Por ejemplo, cuando se desmonta el quebracho, que se utilizó, se desmontó grandes cantidades de quebracho en la zona del Chaco para el tema de los armar los durmientes de los ferrocarriles, que si habrán visto hasta hace poco, acá estaban los durmientes de ferrocarriles de quebracho, que eran excelentes, ya tenían más de 100 años cumpliendo su función y ahí estaban. Ese desmonte, cuando se liberaron las zonas, el quebracho no volvió y fue reemplazado por un matorral. Entonces, al menos que forestemos miles de hectáreas con quebracho y lo cuidemos, lo cual es muy costoso y muy difícil de sostener en el tiempo, hay sistemas que se pierden y no se recuperan. Y con esos quebrachos, no solo se fue el quebracho, sino toda la fauna asociada a ellos. Entonces, por eso no es solo se va una especie y ya y no pasa más nada, digamos. Por eso hablamos de sistemas, ¿no? Organismos interrelacionados entre sí con el medio ambiente. Y con el ambiente, perdón, ya usé el pleonasmo.
¿Y estamos a tiempo de revertir este deterioro del ambiente?
No lo vamos a revertir, lo podemos atenuar. O sea, las consecuencias ya las vamos a empezar, las estamos empezando a sufrir, los cambios en el clima, ¿no? Con los aumentos de la temperatura, la variación de la zona de la pampa húmeda, por lo menos la acumulación de las lluvias en unos periodos y la sequía total en otros, o sea que la lluvia está menos distribuida homogéneamente a lo largo del año. O sea, esto no lo vamos a poder cambiar. Lo que podemos es atenuar estos impactos. Y una cosa que a mí me pareció interesante durante la pandemia, que estuvimos en nuestras casas, cómo se notó una respuesta rápida de la Tierra como sistema global a esto, ¿no? Como lugares donde la contaminación atmosférica altísima rápidamente se limpiaron, cómo aparecían animales que bajaban los animales a la ciudad. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención. Fue como un experimento de restauración a gran escala. ¿Qué pasa si dejamos de andar en autos y reducimos, o sea, cosas que son imposibles totalmente, pero si reducimos mucho el consumo del auto, si dejamos de consumir, o sea, ¿qué pasa en todo esto? Y ahí se vio. Entonces, yo creo que sí, que se pueden atenuar las consecuencias, pero igual vamos a sufrirlas. Lo que pasa es que si no las atenuamos, todo va a ser mucho peor.
¿Y cómo ves la situación ambiental en Luján? ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que en Luján todavía estamos con los viejos paradigmas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, a nivel urbano, lo que se viene son las ciudades inteligentes, las ciudades verdes. Nosotros vamos en el sentido contrario, ¿no? Vamos eliminando espacios verdes, vamos construyendo cada vez más edificios, digamos que... No digo que esté mal esto, sino que podemos construirlo de otra forma. Por ejemplo, habría que cambiar la forma de construcción hacia la arquitectura eficiente ya. O sea, hay arquitectos que dicen, ahora ya no es posible otra forma de construcción que esta, que son modos de construcción que reducen el consumo de energía, porque tienen sistemas de refrigeración y calefacción, por ventilación, por venteo, digamos, por una serie de... O sea, tienen paneles solares para el consumo eléctrico, o sea, tienen una serie de elementos que reducen el consumo de energía. Por otra parte, se acaba de aprobar en la provincia la ley esta que permite inyectar energía de la red a través de redes de paneles solares. Esto es una cosa que sería muy interesante de implementar, que acá en Luján se podría hacer porque no hay muchos edificios altos. O sea, la gente que quiera puede poner paneles solares en los techos y eso se inyecta a la red y después viene como un pequeño, digamos, unos descuentos por esa inyección que se hace a la red. Entonces vamos reemplazando la forma tradicional de producción de energía por la energía solar. Eso en cuanto a la parte urbana. Y bueno, y toda la parte de, por ejemplo, fomentar más la bicicleta. Yo tengo un amigo español que me decía, Luján es excelente para andar en bicicleta y no se aprovecha porque es plano, porque el clima no es malo. Nosotros tenemos cada vez más autos. O sea, cambiar los sistemas de transporte, favorecer la bicicleta. En cuanto a la rural, yo veo, la verdad, el tema de las prácticas que llevan a un uso muy grande de agroquímicos. Esto se tendría que ir modificando hacia una producción orgánica, hacia otras formas de producción. Pasar de lo que es la intensificación agrícola, que fue el proceso que sufrimos en los últimos años, a un nuevo concepto que es la intensificación ecológica, donde se combinan prácticas para lograr buenos rindes, pero tratando de sostener al mismo tiempo la biodiversidad, las funciones de los ecosistemas. En la zona del Sanado hay toda una serie de prácticas que hace, se llama Alianza por el Pastizal, que busca mantener la diversidad del pastizal al mismo tiempo que fomentar la ganadería. Hay que cambiar paradigmas de prácticas. Esto es lo que yo creo que hay que avanzar.
Claudia Feijóo, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Luján, directora del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Gracias, me quedé un poco preocupado. Yo, honestamente, Claudia, pensé que no era tan grave la situación. Tendía a pensar que, bueno, que en realidad al planeta todavía le quedaba margen para seguir contaminando, pero me parece que no es tan así.
No, pero no hay que la preocupación no nos paralice. La preocupación tiene que servir para que seamos motor de cambio, en realidad.
Claudia Feijóo, muchas gracias por estos minutos en FM Líder.
No, de nada. Gracias a vos, Adrián.